De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En estos momentos son las 8 de la tarde. Este es un tiempo de radio que comienza en este momento y que nos llevará hasta la medianoche, hasta las 12, en que este programa se convierta en una tertulia que haremos con Carlos Dávila, Ricardo Martín y con Gabriel Sanz. Carlos, Ricardo y Gabriel saben perfectamente que ustedes, oyentes de este programa y de Onda Madrid, son oyentes audaces, inteligentes y muy educados. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. ¿Cree quien les habla que no hay que estar muy al tanto de la actualidad? O sí, quién sabe. Para comprender que el coronavirus es poca cosa, nada en realidad, comparado con el sufrimiento que conlleva el nuevo drama humanitario que se vive en las fronteras de la Unión Europea desde la decisión de Turquía de suspender el acuerdo sobre migración que se ha cobrado hoy, precisamente hoy, una primera víctima mortal. Un niño, una criatura pequeña, un pequeñín que ha muerto en las costas de Lesbos. El niño viajaba, es un decir lo de viajar, iba amontonado en un bote inflable en el que viajaban un total de 48 refugiados. La Zodiac llegó hasta la linde marítima con Grecia, escoltada por una embarcación turca y a gran velocidad. Allí, y con la guardia costera enfrente, los tripulantes decidieron hacer volcar el bote, una práctica habitual recomendada por los traficantes de personas para forzar un rescate, según el relato de los guardacostas. Y allí se quedó la vida de esta criatura que nunca sabrá que se fue de este mundo, mientras que millones de ciudadanos bien informados o excesivamente mal informados, que ya no lo sé, muestran su nerviosismo por un virus que en el caso de España afecta a 115 individuos. Me dirán que hago mal en mezclar a desplazados que huyen de la guerra y la pobreza más atroz con el coronavirus que afecta a 10 docenas de españoles. Y yo les digo que sí, que puede ser, pero que aun sabiendo que las peras no suman con las manzanas, lo traigo a colación por si alguien, quién sabe, es de la misma opinión y ya no se siente uno tan solo. Desde luego no les faltará información en este programa y en esta casa sobre este asunto, pero como me decía hoy mi compañero Ángel García, me niego a tratar este asunto como si fueran los goles de un carrusel deportivo, pero en vez de cantar los tantos, cantar los casos que vamos sumando. El miedo es libre. Libre es también para nosotros poner el foco en algo que merece nuestra atención, aunque solo sea porque el drama humanitario de los sirios que buscan un lugar en el mundo es una cuestión humanitaria, que ya decía Terencio el africano, eso de soy un hombre y por eso nada humano me es ajeno. La muerte del niño sirio, y no me pregunten por su nombre porque nadie da cuenta de él, es el primer incidente mortal que se conoce en los 4 días que han transcurrido desde que Turquía decidió abrir sus fronteras y la situación no parece tranquilizarse, sino todo lo contrario. Y es en la frontera terrestre donde miles, si no decenas de miles de personas se agolpan a la espera de que la verja que los separa de Europa se abra. Las escenas hoy repetían el patrón de los últimos días. Emigrantes lanzando piedras y ramas de árboles ardientes, supuestamente alentados por los propios turcos y la policía griega respondiendo con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Esto mientras aquí las portadas revientan porque tenemos 120 personas con el virus del coronavirus. Ahora, que tantas veces hablamos de la necesidad de ser empáticos, de la importancia de la empatía, expresión que se utiliza por tanto moderno en este momento para decir lo que ya decían nuestras abuelitas, o sea, ponerse en la piel del otro, me van a permitir que de forma deliberada haga un poco o haga demagogia, sin más. Si supiéramos quién es la madre del niño muerto, ¿habría valor para preguntarle si está preocupada por el coronavirus, si tiene algún síntoma, si sigue los protocolos de la ONU, si se lava las manos continuamente, si se toca la cara con sus dedos? Ya avisé de que el planteamiento era claramente demagógico. Lo es, sin duda, pero miren, tampoco tengo otro en este mismo momento. Y si lo tuviera, me daría totalmente lo mismo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
al ya amplio club de los jarrones chinos en el que devienen los presidentes de los partidos cuando dejan de serlo, o mejor dicho, los presidentes del gobierno, se une hoy, pero con menos rango, Albert Rivera. Digo menos rango porque no ha sido presidente del gobierno de España. Rivera ha sido presidente de Ciudadanos, un partido que se iba a comer el mundo y que ahora se debate en desaparecer o no.
Yo no pretendo ser ni un expresidente que tutela, ni un jarrón chino, ni nada parecido. Yo me voy a dedicar a mi profesión, a trabajar. Lo dije y lo estoy haciendo. Me estoy volviendo a trabajar.
Rivera no va a titular, pero no termina de irse. El 30 de marzo va a publicar un libro que tiene toda la pinta de ser un texto exculpatorio de su gestión y que ha titulado Un ciudadano libre. El Congreso de Ciudadanos es dentro de algo más de 10 días, pero las cartas están dadas y las jugadas son claras también. Va a ganar Inés Arrimadas, que será la que tenga el dudoso honor de terminar de hundir lo que queda de partido o el mérito de reflotarlo. Veremos si lo consigue. Sabemos quién va a mandar ahí, pero no para qué. ¿Cuál es el espacio de Ciudadanos? ¿Para qué sirve este partido en este momento? A esa pregunta nadie responde, y menos los que se preparan para dirigir un partido que nació para contener esencialmente a una fuerza política desagradable, los nacionalistas españoles. Los nacionalistas que hay en España. Me imagino que lo de los españoles les tiene que molestar. ¿Qué pudo hacerlo en su momento? Desde luego. Pero la obsesión de Rivera por ganar al PP lo impidió. ¿Qué es Ciudadanos en este momento? ¿Un partido de centro-izquierda? No lo parece. De centro-derecha es lo que parece. A fin de cuentas, gobierna con el PP en Murcia, Madrid, Castilla y León. ¿Qué quiere ser realmente? Nadie envía señales a 12 días para su asamblea extraordinaria. Hoy Rivera ha anunciado que ficha por un importante bufete de abogados, de la política a la abogacía.
Tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto.
No, no es secreto ni mucho menos, señor Rivera. Usted mismo lo está lanzando y lo está cantando y lo está contando. Ciudadanos prepara su asamblea extraordinaria y Unidas Podemos, su Vista Alegre 3, pero ahora, ¿qué cosas desde el gobierno? Cerca de 6 años de aquel 15 de mayo y ya está Podemos en el gobierno. Este congreso de Podemos es muy distinto a los anteriores. No ha hecho falta saltar los cielos para llegar a sentarse en el gobierno de España. Tampoco hizo falta convertirse en monárquicos para que Pablo Iglesias e Irene Montero junten en su domicilio dos ministerios, o mejor dicho, una vicepresidencia y un ministerio, que ya es mérito. Este Podemos es distinto a los dos anteriores. El poder lo cambia todo y la cohabitación con un partido viejo y rancio, que dirían en otros tiempos en Podemos y especialmente Iglesias, como es el PSOE, también. Iglesias ya no tiene quien le haga sombra. Todo el liderazgo va a ser para él. Y en su propuesta de código ético para la tercera asamblea que ha presentado su equipo este domingo, Iglesias propone acabar con la limitación salarial en los cargos públicos equivalente a 3 salarios mínimos interprofesional, lo que supondría acabar con una norma interna reflejada desde la fundación del partido en 2014. Con esta para muchos peregrina explicación.
La propuesta que hemos hecho es una propuesta para garantizar que todos los cargos públicos siguen donando. Hasta ahora teníamos una propuesta que era cobrar, como mucho, 3 salarios mínimos interprofesionales, pero con la subida del salario mínimo se estaba dando la situación de que había cargos públicos que ya no donaban. Por tanto, hacemos una propuesta para garantizar que todos los cargos públicos de Podemos siguen donando independientemente de lo que cobren, porque la subida del salario mínimo mejora la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, pero estaba haciendo que hubiese cargos públicos de Podemos que no donasen.
Eso es, Irene Montero. O sea que ahora los que llegan al salario mínimo tendrán que pagar y aquellos que estaban pagando 3 veces el salario mínimo ya no tienen ese tope. El tope ya no está ahí. ¿Dónde está el tope? Eso es lo que nos explica la señora Montero. Y además proponen que los mandatos puedan durar más de 12 años y los inscritos así los acuerdan en una consulta, que lo acordarán. Unidas Podemos cada vez se parece más al partido que quiso ser y no pudo ser. Por cierto, el socialista presidente de Castilla-La Mancha, García Page, lo ha explicado así de bien.
Hubo un momento hace no muchos años, a partir del 15M, que se puso en cuestión hasta la democracia representativa. ¿Bien? ¿Y qué otro modelo tenemos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál tenemos? Realmente nadie ha sido. Al revés, en este país todo el mundo quiere estar en el Congreso de los Diputados. Y con el respeto que tienen para mí todos los diputados y diputadas, y los senadores más que lo he sido, evidentemente cuando uno entra termina teniendo el mismo metabolismo. Y eso es bueno.
Bien explicado, García Page. Cuando uno entra, termina teniendo el mismo metabolismo. Y eso es bueno. Bueno es que escuchemos ahora Los titulares que ha preparado Javier Mardomingo y que empiezan porque la OCDE alerta del riesgo de recesión en la eurozona.
La paralización de las factorías en China por el coronavirus ha hecho que el organismo recorte medio punto sus previsiones de crecimiento de la economía global hasta el 2,4%. Alerta además de que Italia está al borde de la recesión y que países como Alemania o Francia crecerán este año por debajo del 1%.
Sanidad estudia medidas en Torrejón de Ardoz y Vitoria.
Por ser lugares en los que los contagios son de origen desconocido, se está sopesando en la reunión de esta tarde suspender clases escolares y recomendar teletrabajo. Fernando Simón es director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Las medidas, si se pasa a otra fase, a otro escenario de evolución de la pandemia, tienen mucho que ver con restricciones relacionadas con agrupamientos de personas. Y el agrupamiento de persona puede ser cualquier persona de cualquier edad y cualquier tipo de agrupamiento. Podrán entender que plantear cierres de escuela, por ejemplo, tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Entonces, todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado.
En España, ya hay detectados algo más de 120 casos positivos.
Raúl Romeva sale de prisión.
Para trabajar 3 días a la semana en una asociación privada vinculada a un proyecto de paz de la guerra de Bosnia. Fue condenado hace 6 meses a 12 años de cárcel por sedición y se convierte así en el 6º líder del proceso separatista de Cataluña que sale. Mañana, previsiblemente, lo hará Oriol Junqueras.
La ley educativa a punto.
Más conocida como ley Celaá, la ministra de Educación la llevó al Consejo de Ministros el febrero pasado, pero tras la convocatoria electoral quedó en suspenso. Desde el sindicato CESIF advierten de que esta ley no soluciona problemas estructurales.
Después de 8 leyes educativas, los problemas coyunturales que no son coyunturales sino estructurales de la educación española siguen vigentes y que evidentemente todo lo que se ha hecho hasta ahora para intentar solucionarlo ha llevado al máximo fracaso.
La ley que se llevará mañana al Consejo de Ministros cerca la asignatura de religión y permitirá repartir a alumnos por los colegios concertados por razones socioeconómicas.
Los parques de Madrid cerrados.
Así han estado durante todo el día 9 parques de la capital, entre ellos el del Retiro por el fuerte viento. A las 6 de la tarde han reabierto sus puertas y está previsto que mañana funcionen con normalidad.
La línea 5 de metro hasta el aeropuerto.
Conectará el centro con las terminales 1, 2 y 3 de Barajas. Se va a conectar a la Alameda de Osuna con una nueva estación ampliando en 1,5 kilómetros el recorrido y con una inversión de 75 millones de euros. Está previsto que finalice a finales de 2024.
Nuevo asesinato por violencia machista.
Un hombre ha asesinado a su mujer en la localidad de Posadas, en Córdoba, y luego ha intentado quitarse la vida. Se encuentra grave en el hospital. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, es gratuito y no deja huella en la factura.
Y en Estados Unidos todo listo para el Supermartes,
que se celebra mañana y es el día en el que más estados celebran primarias, por lo que suele quedar claro quién será el candidato a la Casa Blanca. La pugna entre los demócratas está reñida entre Bernie Sanders y Joe Biden por saber quién va a aspirar a disputar la presidencia a Donald Trump en las elecciones del próximo 3 de noviembre.
¿Qué destacamos de la actualidad deportiva? Rodrigo de Pablo, buenas tardes, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Clásico y el liderato han sido para el Real Madrid, que aventaja en un punto al Barça. Los focos hoy alumbran a muchos jugadores blancos, pero nosotros vamos a cerrar el plano para fijarnos en el héroe inesperado, en Mariano, al que bastaron 50 segundos y 4 toques para demostrar que él, a diferencia de otros, sí quiere jugar en el Real Madrid. El Getafe vuelve a las alturas de la clasificación a costa del Atleti y, pasado el fútbol del fin de semana, viene el baloncesto de la Euroliga y del coronavirus. El Madrid juega mañana sin público y sin prensa. La medida ha pillado con las entradas y los pasajes aéreos en la mano a algunos aficionados con los que vamos a hablar. Y también vamos a dedicarle tiempo al atletismo, como este fin de semana ha sido el Campeonato de España. Va a visitar este estudio una campeona de España, Paula Sevilla.
Eso a partir de las 9 con Rodrigo de Pablo. Y ahora el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes, Ainhoa.
Muy buenas y movidas tardes, agitadas, por decir algo. Porque el viento con el que hemos arrancado la semana nos ha dejado multitud de desperfectos, árboles caídos, unas rachas que han llegado a superar los 120 kilómetros por hora en zonas altas, pero lo hemos sentido ese viento en toda la comunidad. Repercute además en las temperaturas, tenemos retroceso invernal, porque no solo es que haya bajado el termómetro, que hoy como mucho hemos llegado a 12, 13 grados en general, sino es que también las precipitaciones, que ya desde anoche comenzó a llover y ha durado durante toda la madrugada, han sido de nieve en la sierra, así que otra vez en la sierra tenemos panorama invernal, con el manto blanco, blanco. Están incluso en algunas pistas con cañones de nieve para ver si ayudan a que se compacte esa nieve caída y puedan abrir de cara a mañana. Mañana jornada en la que no sé yo si estará todavía la cosa como para subir a la sierra, porque las rachas van a volver a ser intensas por momentos allí en zonas altas. Pero es cierto que mañana vamos a tener unas ligeras notas de algo de mayor estabilidad. Primero, porque tendremos también bastantes nubes, pero en principio mañana sin precipitaciones. A lo mejor cae algo en la sierra, la cota de nieve va a subir, mañana subirá hasta los 2.000 metros. Así que mañana, bueno, si se ven copos de nieve va a ser en zonas muy altas. Y en el resto, lo que decía, vamos a tener nubosidad variable, en principio sin precipitaciones, temperaturas prácticamente como las de hoy y todavía alguna racha de ese viento, sobre todo en las horas centrales del día. Luego, entre miércoles y jueves, las temperaturas suben, pero a partir del viernes otra vez descenso del termómetro. Así que va a ser, bueno, una semana de nuevo, como decía, con ese retroceso al invierno, que es en la estación en la que estamos.
Bueno, pues nada, esto es lo que nos depara el tiempo para los próximos días. En cuanto a la actividad de nuestras carreteras, cómo están las cosas, desde la Dirección General de Tráfico. Marina Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. A esta hora ya se ha normalizado la situación, aunque aún quedan retenciones de entrada en la A5 a la altura de Navalcarnero por un accidente que ya se ha resuelto, y también en la A6 en Majadahonda y El Plantío.
La pregunta que hacen los informativos de esta casa desde esta mañana, en el tiempo de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, es la siguiente. ¿Cree usted que se está gestionando bien la crisis del coronavirus? ¿Lo cree? ¿Sí o no? Las respuestas a www.ondamadrid.es. Ondamadrid.es.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Que sí, que ya sabemos que levantarse cada mañana es duro. Por eso Juan Pablo Colmenarejo madruga cada día contigo, para contarte cómo empieza el día, para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa, para comenzar el día bien informados.
Información, opinión, análisis, el pulso de la calle.
Desde las 6 de la mañana contamos lo que pasa en Madrid, en España y en el mundo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo comienza el día contigo. De 6 a 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y después, Eli del Valle te acompaña hasta la 1 de la tarde. Onda Madrid, la información que te interesa.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bien, tras más de 100 días sin tener noticias de Albert Rivera, ha reaparecido y ha entrado de nuevo en la actualidad. Lo ha hecho en una rueda de prensa para anunciar su fichaje por un despacho destacado de abogados. El expresidente de Ciudadanos ha querido mostrarse al margen del proceso de sucesión y ha anunciado, veladamente y sin veladamente, que su voto en las primarias del partido será para Inés Arrimadas. Ha resumido sus palabras Gloria Risco.
Dice Rivera que no hace falta ser muy listo para saber a quién va a votar en las primarias.
Tampoco creo que haya que ser un lince para saber lo que yo pienso, ni de Ciudadanos ni de Inés Arrimadas. Es decir, voy a ser absolutamente respetuoso con ese proceso. Soy militante, uno más, un militante de base. Votaré como cualquier otro. Y mi voto secreto, como el de los demás, aunque pueda ser un secreto a voces, pero es un voto secreto.
No volverá a la política, es un militante más, dice, de Ciudadanos, ya sin responsabilidad tras dejar el partido el pasado 11 de noviembre por el batacazo electoral. Por eso no dará instrucciones, dice, a su sucesor o sucesora.
Yo no pretendo ser ni un expresidente que tutela, ni un jarrón chino, ni nada parecido. Yo me voy a dedicar a mi profesión, a trabajar, lo dije, lo estoy haciendo, me estoy volviendo a trabajar.
A trabajar vuelve a un despacho de abogados tras anunciarlo en una rueda de prensa con el nombre del mismo en letras gigantes. Han sido 3 meses de cargar pilas, ha dicho. Ahora compaginará la presidencia ejecutiva para España y Portugal de este bufete con la docencia y con conferencias a nivel nacional e internacional.
Por cierto, Gloria, Inés Arrimadas ha conseguido 280 compromisarios, mientras que el sector crítico liderado por el vicepresidente de Castilla y León se ha quedado en 21. Estaba cantado. Es la primera expresión del equilibrio de fuerzas entre los dos candidatos y claramente la candidata oficial es la que está más fuerte. En cualquier caso, el próximo presidente o presidenta de Ciudadanos saldrá de las primarias que se van a celebrar el 14 y el 15 de marzo. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, no ve útil la mesa de diálogo que se inició la semana pasada entre el gobierno central y el catalán. Puigdemont es insaciable. Suscribe de esta manera las palabras de este fin de semana de la exconsellera Clara Ponsatí en Perpiñán, en Francia, que considera que la mesa no es una vía válida para conseguir la independencia. Ni les vale la mesa, ni les vale el diálogo, ni les vale ya cualquier medida que no sea esta, el separatismo y la independencia. Puigdemont va más allá y dice que si fracasa la negociación con el Estado, la idea es plantear la vía unilateral, como Kosovo. Desde Esquerra Republicana sí sacan la cara por ese diálogo con el Ejecutivo, aunque sin descartar movilizaciones en las calles. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Carles Puigdemont suscribe las palabras de la eurodiputada Clara Ponsatí y recela de los resultados de la mesa de diálogo. En Cataluña Radio llamaba a buscar un plan B a la negociación en la que no se renuncie a la unilateralidad.
Bé, de moment no és útil perquè no crec que hagi arribat a cap acord, de moment. No pot ser que el citar el talk sigui un wait and see.
En Esquerra Republicana intentan equilibrar el impacto del acto de Puigdemont en Perpiñán e insisten en la necesidad de la negociación con el gobierno central para superar la crisis, pero sin renunciar a la movilización. Marta Vilalta.
Creemos que es un error contraponer la mesa de negociación y la movilización. Que el diálogo y la negociación es compatible con la movilización, la fuerza de la ciudadanía en las calles y en las plazas.
Desde el PSOE subrayan la utilidad de la mesa de diálogo pese a su complejidad. Cristina Narbona preside la formación.
Cuanto más algunos chillen contra esa mesa, más útil puede ser la mesa del diálogo.
Narbona no ha querido pronunciarse sobre la idoneidad de que Josep María Jové se mantenga en la mesa de diálogo después de su procesamiento judicial. Tampoco ha tenido esta vez palabras gruesas para Carles Puigdemont, al que ahora simplemente le califica como un fugado.
Cambian los tiempos. Cuenta atrás para la derogación de la controvertida ley para la mejora de la calidad educativa, más conocida como la LOMCE, o más conocida incluso como la Ley Wert, por el ministro que la aprobó en su momento. Mañana el Consejo de Ministros va a aprobar la nueva ley educativa, aunque deberá pasar por el Parlamento y ser discutido con los grupos políticos. Entre los cambios introducidos, que la religión dejará de ser obligatoria, se eliminarán las reválidas y los profesores tendrán que superar una prueba general antes de ejercer. Informa Marta Zúñiga.
Esta reforma elaborada por el Ministerio de Isabel Celaá ya fue aprobada hace un año, pero el adelanto electoral truncó su tramitación parlamentaria. Desde la FAPA Giner de los Ríos, su presidente Camilo Gené pide que familias y alumnos tengan mayor representación en los consejos escolares.
Pues a ver cómo ese cambio legislativo puede mejorar la participación y la democracia.
El presidente de CESIF en Educación, Mario Gutiérrez, advierte de que la reforma educativa que pretende derogar la LOMCE no soluciona problemas estructurales.
Después de 8 leyes educativas, los problemas coyunturales que no son coyunturales, sino estructurales de la educación española siguen vigentes y que evidentemente todo lo que se ha hecho hasta ahora para intentar solucionarlo ha llevado al máximo fracaso.
Desde el Partido Popular, Cuca Gamarra pide al presidente Pedro Sánchez que no imponga una reforma educativa de espaldas, ha dicho, a la mitad de la sociedad.
Si se va a retomar el texto del año pasado, ese no es el camino. La sociedad española no quiere que se utilice la enseñanza para politizarla y que cada vez que haya un cambio de gobierno se modifiquen las leyes educativas.
La ley CELAA pretende derogar la LOMCE del Partido Popular y convertirse en la primera ley del gobierno en esta legislatura.
Bueno, pues cambiamos de asunto, vamos con otros temas. 114 casos en España de coronavirus, principalmente en Madrid, Cataluña y Valencia. El Ministerio de Sanidad estudia suprimir clases y recomendar el teletrabajo en Vitoria y también aquí en la Comunidad de Madrid, en concreto en Torrejón de Ardoz, donde hay dos brotes, uno en el que aún no se han identificado los contagios y otro relacionado con un grupo religioso evangélico. Eso a nivel sanitario, pero a nivel económico la OCDE está preocupada y alerta del peligro de recesión en la eurozona. Rebaja las previsiones de crecimiento global desde el 2,9 al 2,4 por la alerta del coronavirus. Pero la epidemia se prolonga en el tiempo. Las previsiones son drásticamente menores. Las bolsas europeas han cerrado hoy de manera dispar. El IBEX 35 ha cerrado en positivo y ha logrado retener los 8.700 puntos. En una jornada en la que los inversores han puesto el foco en la posible rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos si el coronavirus se vuelve pandemia. Informa Elena Rivas.
Si la crisis del coronavirus se alarga, varias economías podrían entrar en recesión, incluyendo Japón y la zona euro. Ese es el peor escenario que baraja la OCDE. Lo mínimo es una rebaja de medio punto porcentual en el crecimiento de la economía mundial. Y es que la epidemia está afectando a la confianza, a los mercados financieros, a las cadenas de suministro y al turismo. Las consecuencias son peores que en epidemias anteriores porque ahora hay más interdependencias entre países y China tiene mucho más peso. Además, hay otros riesgos. Aún están sin resolver las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por eso, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, pide que no haya más cambios en política económica que puedan agravar la incertidumbre.
La realidad es que si a eso añadimos un cambio radical de la reforma laboral, si a eso añadimos más impuestos y si añadimos otras medidas, pues lo único que van a provocar es todavía más caída de esa incertidumbre.
Eso sí, Garamendi asegura que las empresas españolas están ahora bien preparadas, mucho mejor que en la última crisis.
Onda Madrid, el enfoque, 8 y 27 minutos de la crónica internacional con Paz Guadamillas. Destacamos que la OCDE anuncia que el coronavirus puede reducir el crecimiento mundial en 2020.
Según el organismo, podría decrecer hasta la mitad y situarse en el 1,5%. Ha señalado que si el virus se propaga masivamente, Japón y Europa podrían entrar en recesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no descarta que en el peor de los escenarios el Producto Interior Bruto Global retroceda en este primer trimestre.
Tensión en la frontera entre Grecia y Turquía por la llegada de inmigrantes.
En las últimas horas, las autoridades griegas han detenido a 98 personas que han cruzado la valla, la mayoría de origen afgano, pakistaní y somalí. En la isla de Lesbos, un niño ha muerto al volcar una barca de refugiados en la que viajaba. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha insistido hoy en que ya advirtió que abriría la puerta a los refugiados si la Unión Europea no cumple sus promesas. La líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará mañana a Grecia junto a los presidentes del Consejo y el Parlamento.
Lo que estamos viendo ahora no puede ser una solución o respuesta. Estableceremos un diálogo más intenso con Turquía a diferentes niveles políticos.
Angela Merkel, la canciller alemana, es la única dirigente europea que tiene agallas suficientes para enfrentarse a Erdogan y para decirle al presidente turco que así no se puede hacer las cosas y así no se puede tratar a seres humanos. Israel celebra sus terceras elecciones en un año.
6,5 millones de israelíes están llamados a votar para elegir un parlamento que forme gobierno. Los más de 11.000 colegios electorales mantienen sus puertas abiertas desde las 7 de la mañana, hora local. Preocupan los efectos que la abstención a causa del coronavirus puede tener sobre los resultados. El Comité Electoral Central ha habilitado centros especiales para votantes que se encuentren en cuarentena o aislamiento.
Un poco de jazz para ir pasando la tarde. Y seguimos con el cartel de las noches del Botánico, que arranca el 17 de junio. El viernes les hablábamos de Wilco, y otro artista que se dejará caer por la Complutense será Herbie Hancock. El pianista y compositor estadounidense de jazz actuará el día 27 de julio. Vamos a escuchar a esta hora en el enfoque una de sus composiciones más populares, Watermelon Man. We'll be right back. 8:30, esto es el enfoque de Onda Madrid. Así están las carreteras de nuestra comunidad. Dirección General de Tráfico, Marina Martín. De nuevo, buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. A esta hora ya no quedan retenciones de importancia para salir de la capital ni para entrar. Bueno, eso sí, en la A5, a la altura de Navalcarnero, van a encontrar aún dificultades debido a un accidente que ya se ha resuelto. En el resto de carreteras, como decíamos, normalidad.
Normalidad en el resto de carteras. Pues son las 8:30, tiempo ya para la crónica de Madrid y de su comunidad con José Gilgado.
Buenas tardes. 29 casos de coronavirus en Madrid. No quiero parecer crítico, pero esta mañana eran 32 y se han sumado 3 nuevos, con lo que las cuentas no salen, salvo que se hayan curado varios, haya habido positivos falsos o directamente no se hayan computado bien. A lo largo del día ha circulado lo que los periodistas llamamos un run-run, un rumor que no ha acabado de concretarse todavía sobre el cierre de colegios en Torrejón de Ardoz. Lo ha dejado caer el coordinador de emergencia sanitaria, Fernando Simón, y ya digo que está reunido el Ministerio sin saber si el run-run se hace realidad o no.
Si pasamos a un escenario mayor en algunas zonas concretas, las medidas que se implementan tienen un impacto socioeconómico importante que no es fácil asumir por la sociedad ni por los sistemas no sanitarios, que se verán desbordados, sino también nuestra estructura económica, nuestros mecanismos de, digamos, soporte social, etcétera, etcétera.
No hay medidas extraordinarias en Madrid, aunque no se descartan, ni sí ni no, lo que viene a ser una completa confusión hasta ahora sobre lo que en realidad pasa en Torrejón. Lo que hay es una búsqueda incesante del paciente cero, del foco del contagio. Y Sanidad ahí apunta a un grupo religioso o un culto religioso más bien. Varios de los contagiados eran evangélicos.
En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares.
Y ahí es donde entra este colectivo, que no ha hecho nada por contagiarse ni por contagiar y se ve en medio de una información que es sinónimo de miedo. Las comunidades evangélicas, como antes fueron los chinos y después los italianos, salen al paso de los rumores. Piden que no les señalen como sinónimo de enfermedad. Su portavoz es Pedro Tarquis.
Que la iglesia evangélica es un foco de contagio de coronavirus cuando realmente es parte de la normalidad estadística. Somos más de 1 millón de evangélicos en España y más de 60.000 en Madrid, con lo cual nos corresponde. Y sin embargo, nadie ha dicho de que todos los contagios que ha habido en España, que alguno ha sido una parroquia católica o sea miembro de un club deportivo.
Por ser fieles a la verdad, vivimos en una especie de bucle de alarma en la que por un lado nos piden calma, por otro nos dicen que es mejor que no salgamos a la calle si nos sentimos mal. Por el de más allá nos hablan de mascarillas. El mismo ministerio, igual que dice una cosa, dice la otra. Muchos mensajes sin tener todos ellos la misma dirección. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, prefiere no entrar en esa espiral de confusión y dice dos cosas. Que está a lo que digan los expertos y que hay que tener paciencia.
Yo soy partidaria de tomar las precauciones que nos vaya dictando el ministerio. Por el momento no parece que estemos en esa situación y a mí me gustaría que, por supuesto, la vida siguiera con total normalidad, porque es fundamental no generar más que tranquilidad y no provocar daños a la economía, etcétera.
Coronavirus aparte, hoy nos hemos pasado el día protegiendo la mirada de los azotes del viento. Ha soplado con mucha fuerza. 100 kilómetros en la sierra con más de 400 intervenciones de los servicios de emergencia. En Madrid ciudad se ha cerrado el Retiro para que los árboles no provocaran lesiones y los bomberos han tenido un día movido. Gema Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
De hecho, han triplicado prácticamente las intervenciones que realizan en un día normal. Han realizado cerca de 250 intervenciones. La mayoría de ellas por fachadas en mal estado, árboles o elementos que amenazaban con caer a la vía pública o que directamente lo han hecho, tales como toldos, antenas, persianas o macetas.
Hoy lo que ha hecho el viento es barrer la boina de contaminación de Madrid. Pueden hacer la prueba, se respira a la perfección en la capital. Para cuando llegue el sol y llegue el anticiclón y vuelva la contaminación, el ayuntamiento trabaja en un plan que presentará esta semana en Bruselas. Entre las medidas que va a anunciar allí están dos autobuses 00, sin emisiones y sin coste, que van a cruzar el centro. Ya circula el primero, que va de Atocha a Moncloa, y mañana a las 8 de la mañana se estrena el segundo, de Puerta de Toledo a Argüelles. Borja Caravante es el delegado de movilidad y ha estado hoy en el programa de Nieves Herrero, aquí en Onda Madrid.
Prohibir los coches que contaminan, pero no todos. Pero como en esa política de alternativas también hay una parte muy importante, que es el fomento del transporte público, por eso pusimos la semana pasada esa línea cero hemos llamado doble cero porque es cero emisiones, son vehículos, autobuses eléctricos y cero coste para los madrileños, la primera de ellas de Moncloa a Atocha, y mañana ponemos la segunda en marcha de Puerta de Toledo a Argüelles. Eso es ofrecer alternativas para que la gente pueda ir al centro.
Es una de las iniciativas, pero hay más ideas para reducir la contaminación. Mar García.
Además de una Puerta del Sol para el peatón, el gobierno de Almeida acelera el diseño de las zonas de bajas emisiones en todos los distritos de la ciudad. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Que tanto los vecinos del distrito centro, pero también los de Carabanchel, los de Fuencarral, los de Chamberí, tienen el mismo derecho a respirar ese mismo aire limpio y, por tanto, vamos a favorecer que haya zonas de bajas emisiones, zonas también peatonales y, por tanto, cero emisiones en todos los distritos. Vamos a empezar.
En otoño se empezarán también a controlar las emisiones de los tubos de escape, se podrán inmovilizar los vehículos más contaminantes. Para los grandes eventos con más de 5.000 asistentes, como el Orgullo LGTBI o MADCUL, Memoria de Impacto Ambiental. Avance de cambios de las ordenanzas, para el socialista Alfredo González, solo humo.
Esta es la política ambiental de Martínez Almeida. Pasos firmes contra la movilidad sostenible y marketing vacío para intentar no presentarse como lo que realmente es, y todos saben, un gobierno medioambientalmente irresponsable.
A Bruselas, dice el gobierno, con los deberes hechos.
Seguimos hablando de transporte en Madrid. La línea 5, la verde, va a llegar también al aeropuerto de Barajas. En concreto, la idea es hacerla conectar con la terminal antigua, la de la 1, 2 y 3. Allí conectaría con el ramal que llega hasta la 4, hacia la nueva terminal. Lo previsto es que la obra se pueda usar, esté en perfectas condiciones, en el año 2024. Paloma Nolasco.
De Alameda de Osuna a las terminales 1, 2 y 3 de Barajas, un compromiso de Ciudadanos que se hará lo antes posible y con garantías para los usuarios. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Que va a beneficiar de forma directa a más de 40.000 vecinos, como también a los usuarios del aeropuerto, tanto madrileños como extranjeros, que van a tener a partir del año 2023 dos alternativas en lugar de una para llegar al centro de Madrid, o bien la línea 8, O bien la línea 5.
Anuncio realizado en la presentación de la campaña Muévete, de concienciación de Metro, que este mes se centra en la igualdad de la mujer. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Sin diferencias retributivas, sin limitaciones en el desarrollo de la carrera profesional y haciendo que el género sea algo indiferente para nuestro desarrollo en todos los ámbitos.
Diseños femeninos en Saiz de Baranda y en un metro de la línea 6 para que los viajeros reflexionen sobre la justicia social.
Escuchábamos a Ángel Garrido, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, ahora es consejero de Transportes, pero que no va a tener el retrato en la Puerta del Sol que habitualmente tienen los que han sido presidentes. Hay un pequeño lío con eso. La presidenta Ayuso ha encargado retratos de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, pero no de Ignacio González, Ángel Garrido y Pedro Rollán. La razón es que Ayuso ha reconocido a los que han sido elegidos en las urnas, solo a esos.
Díaz Ayuso decidió hace unas semanas que los cuadros de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón se instalaran en un lugar visible y se colgaron en el hall que da a la sala institucional de la Real Casa de Correos. Ahora la presidenta quiere que estén allí también los retratos de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Son los cuatro presidentes autonómicos elegidos por los madrileños y merecen un reconocimiento, dice Díaz Ayuso.
Yo soy de todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid que han pasado por las urnas, que han sido queridos por los ciudadanos, que los cuatro fueron presidentes que ganaron las elecciones y que merecen un huequito en la historia de la Comunidad de Madrid.
Pero solo ellos. No habrá retratos de Ignacio González, Ángel Garrido ni de Pedro Rollán. Los tres ocuparon el sillón presidencial por diversas circunstancias. González tras la dimisión de Aguirre por motivos de salud, Garrido tras la de Cifuentes y Rollán como presidente en funciones cuando Garrido se iba a marchar al Parlamento Europeo. Por tanto, ninguno fue elegido en las urnas. Los retratos de Aguirre y Cifuentes se colgarán a lo largo de la legislatura. Díaz Ayuso recupera así una tradición.
Y una última nota, la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias de investigación a raíz de una denuncia cursada contra la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, por falsedad documental y estafa. Es la denuncia que hizo el presentador de televisión Arturo Valls por una reforma en un loft que él había comprado y que había reformado Monasterio.
Hasta aquí la crónica de Madrid con José Gilgado. Llega ya el espacio de todos los lunes dedicados a la Asamblea de Madrid. Hoy con especial atención a la negociación de Vox con el gobierno regional para dar apoyo al proyecto de ley de rebajas fiscales. José Frutos, buenas tardes.
Hola Félix, saludos a todos. Empieza la cuenta atrás. El jueves, el Pleno de la Asamblea debate las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de reducciones fiscales del Gobierno de Ayuso. Rebajas en el IRPF por vivienda para jóvenes, estudios universitarios y también a personas al cuidado de dependientes. Pero todo depende de lo que finalmente decida Vox, que ha condicionado su apoyo a las rebajas a que se reduzcan subvenciones en la misma medida. De ello y de otros asuntos de interés, hablamos hoy con representantes del Partido Popular, Unidas Podemos y Vox. Les presento a nuestro primer invitado. José Luis Ruiz Bartolomé, Vox, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, no sé si podemos despejar ya la incógnita. Como decimos, el jueves en la Asamblea, el proyecto de rebajas fiscales planteadas por el Gobierno, ustedes las han condicionado. ¿Van a apoyarlas finalmente?
Bueno, nosotros queremos apoyarlas porque nosotros pensamos que es bueno que cuantos menos impuestos tengan los ciudadanos, mejor, ¿no? Es decir, ya pagan demasiado en todos los conceptos y pensamos que cualquier rebaja siempre es buena para los ciudadanos. Pero sí hemos dicho y reiteramos de nuevo que creemos que es bueno también para las cuentas públicas de Madrid y sobre todo para evitar que el gobierno socialcomunista de la nación nos intervenga. Tenemos que hacer las cosas bien y, por tanto, si se va a producir una disminución de ingresos por en torno de 16,5 millones, que es lo que ha previsto el gobierno autonómico, tenemos que intentar hacer también una reducción de gasto de grasa política en una cantidad similar. Entonces, estamos esperando a que la Consejería de Hacienda o el gobierno autonómico nos proponga las reducciones concretas en las que quiere, en las que pueden ellos hacer este ajuste para evitar que no que incumplamos la regla de gasto, que sería lo que daría pie a que la ministra Montero nos intentara intervenir las cuentas.
Pero ya hace una semana de las últimas conversaciones entre ustedes y el Gobierno y no hay todavía ninguna respuesta sobre esas reducciones de subvenciones, decían ustedes, que les pedían al Gobierno, subvenciones, como dice usted, por el mismo valor que las rebajas fiscales, ni una respuesta del Ejecutivo.
Nosotros estamos con las puertas abiertas, dispuestos a sentarnos las veces que haga falta. No tenemos, no hay problema, no tenemos un problema de agenda para algo importante como es esto y realmente pues seguimos esperando, estamos en ello. Queremos que, en fin, esto es el jueves cuando se produce la votación, que intentaremos, por nosotros no va a quedar, o sea, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que sea necesario, pero lógicamente quien tiene que dar los pasos es el gobierno autonómico. Esto estamos esperando.
El otro día el vicepresidente Aguado a este respecto decía que bueno, que se verá todo esto, pero que ni una rebaja en lucha contra la violencia de género. ¿Ustedes quieren alguna rebaja en esas partidas?
Vox no le ha exigido al gobierno autonómico ninguna partida concreta en ningún capítulo concreto. Es más, hemos dicho que sean ellos los que nos digan de dónde pretenden o de dónde pueden hacer estos ajustes, que estamos hablando de una cantidad ínfima, teniendo en cuenta lo que es el presupuesto de esta comunidad autónoma.
Así es, ¿no?
Por tanto, o sea, esta idea no sabemos muy bien de dónde se la ha sacado el vicepresidente Aguado, porque es una, en fin, nosotros no hemos señalado ningún camino, simplemente hemos dejado total libertad al gobierno para que sea él el que nos haga la sugerencia que considere oportuna. No estamos obcecados ni centrados en una partida concreta, ni mucho menos.
Señor Ruiz Bartolomé, ¿habrá declaración institucional por el Día de la Mujer Trabajadora en el próximo pleno? Es decir, ¿van a consensuar ustedes una declaración con el resto de los grupos o no?
Nosotros estamos esperando a que nos hagan una propuesta y a partir de ahí haremos nuestras matizaciones, exigencias, cambios que consideremos oportunos. Sabemos que es difícil que lleguemos a un acuerdo porque, ya, en fin, el Partido Popular y sobre todo Ciudadanos son partidos que están dentro, en este tipo de cosas están dentro de lo que nosotros llamamos el consenso progre y va a ser difícil que acepte nuestras propuestas. Por supuesto, somos un partido que cree absolutamente en la igualdad de todos los españoles, en la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer, pero generalmente es complicado que ellos alcancen bueno, nuestras posturas, ¿no? Pero bueno, no vamos a dejar de intentarlo. Sí quiero decir además a todo el mundo que aunque haya muchas declaraciones que no lleguen, que no se hayan podido llegar al final de ellas esta legislatura, nunca hemos establecido un no por principio. O sea, siempre hemos intentado poner algo de nuestra parte para intentar llegar a todo. Y en general, en las proposiciones no de ley que se debaten los jueves en la Asamblea, es también muy habitual que nosotros hagamos enmiendas. Es decir, no estamos aquí diciendo no a todo sin más. Es decir, hacemos nuestras contrapropuestas, pero es verdad que ellos luego, pues es difícil que nos acepten nuestro punto de vista. La verdad es que también nosotros lo sentimos.
Nos quedan unos pocos segundos, pero no quiero dejar de preguntarle si puede ser la respuesta en una especie de titular. Llevan una proposición no de ley sobre ampliación de horario escolar a mediodía para facilitar la conciliación de los padres con relación a los colegios. En esencia, ¿qué es lo que piden?
Bueno, yo creo que es muy sencillo, ¿no? Creemos que ahora mismo se está muchas veces poniendo por encima de las necesidades reales de las familias las conveniencias de otros intereses que no son los de las propias familias. Uh-huh. Y entonces lo que creemos es que es bueno que debatamos en la Asamblea entre si a lo mejor es oportuno modificar los horarios en los colegios para que verdaderamente se facilite la conciliación de la vida laboral y la vida familiar.
Pues estaremos muy pendiente entonces de esta proposición y de otras, de las de todos los grupos. José Luis Ruiz Bartolomé, Vox, gracias por estar en este espacio de Onda Madrid.
Muchas gracias, encantado.
Enseguida seguimos con nuestros invitados, pero antes conviene recordar lo dicho por todos los grupos parlamentarios respecto a esos recortes de subvenciones reclamados por Vox para apoyar las rebajas fiscales.
Una reducción de subvenciones porque es la única manera de garantizar que en Madrid se den las condiciones en los presupuestos de estabilidad, de cumplimiento de la regla del gasto.
Nadie entendería que en Madrid hubiera una división en el centro-derecha que impidiera que se bajen los impuestos a las familias, a los jóvenes.
Hay subvenciones que son positivas y hay otras que se podrían estudiar, pero si la señora Monasterio se piensa que vamos a recortar en la Comunidad de Madrid, ya le aseguro que eso no va a ocurrir.
Subvenciones que se están dando mal, no las aprobaron en unos presupuestos que votaron ellos a favor.
Una evidencia más del enorme poder de coacción que mantiene Vox sobre el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Pura propaganda y además una irresponsabilidad. La Comunidad de Madrid, los servicios públicos de la Comunidad de Madrid no tienen margen de rebaja para garantizar su funcionamiento.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y ustedes qué esperan de las negociaciones entre el Gobierno y Vox para apoyar las rebajas fiscales propuestas por el Ejecutivo?
Bueno, pues como siempre van a acabar poniéndose de acuerdo a lo que ya nos tienen acostumbrado. Por un lado, porque es recortar a organizaciones sociales que están prestando ayuda y funciones para con los más desfavorecidos, y por el otro lado porque bueno, la rebaja fiscal esta del Partido Popular al fin y al cabo es una rebaja fiscal que beneficia única y exclusivamente a los de siempre también, y en eso ellos se ponen siempre de acuerdo.
¿Y habrá declaración, hablando de acuerdo, habrá declaración institucional por el 8M?
Bueno, de momento parece que sí. Lo que ocurre es que en el último momento, como Vox ya viene haciendo desde hace muchísimos plenos, pues siempre puede surgir un desacuerdo, pero de entrada así se iba a plantear y el resto de los grupos parece que tenían acuerdo.
Hoy han registrado ustedes una proposición de ley para equiparar las ayudas y derechos de las familias monoparentales o monomarentales a las familias con más de tres miembros, a las numerosas, pero el gobierno ya anunció un decreto al respecto. Entiendo, por tanto, que no se fían ustedes de las intenciones del Ejecutivo.
No, en absoluto, porque entre otras cosas lo que hemos conocido hasta ahora es, por un lado, que Ciudadanos votó en contra de la PNL que presentamos en la Asamblea sobre este mismo tema y que el decreto que ellos presentan está vacío de contenido. Entonces, nosotros lo que buscamos con este proyecto de ley, que además es un proyecto de ley porque está claro que después no cumplen nada si no es obligatorio, es equiparar a ese más de 16% de las familias de la comunidad que son familias monoparentales en este momento, y lo que queremos es equipararlos a los derechos de las familias numerosas, básicamente porque las familias monoparentales, como nos están diciendo los datos fríos, tienen el doble de posibilidades de caer en la exclusión social. Creemos que si alguien lo necesita, y que desde luego no es normal estar favoreciendo a las familias numerosas independientemente de su nivel de renta, y no estar equiparando pues a algo que ya decimos que va creciendo y ya es más de un 16% de la realidad de nuestra comunidad.
Por cierto, llevan al próximo pleno una iniciativa sobre educación sexual integral en todos los niveles educativos. ¿Va a salir? ¿Han intentado consensuar ya con el resto de los grupos?
Bueno, no te lo puedo adelantar porque todavía queda tiempo para que nos hagan llegar enmiendas en caso de que lo deseen. Nosotros nos parecía importante traer esta PNL al próximo pleno porque este año precisamente la temática de la convocatoria del 8 de marzo se centra en esto, en reivindicar uh-huh. los derechos sexuales y reproductivos, la libertad sexual de las mujeres y pedir una educación afectivo-sexual. Hay que recordar que siempre vemos el final de la cadena, pero cualquiera de los eslabones anteriores, cualquiera de las formas de discriminación y de las formas de no igualdad entre las que se encuentran estas que traemos, pues al final son las que llevan al final del eslabón, que es a las violencias machistas y demás. Y bueno, por darle un poco de cobertura al propio sentido de la movilización de este año. Desde luego, están todos los grupos a tiempo de aportar y de votar a favor de esto.
Estaremos atentos. Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Parlamento Regional. Gracias por estar en este espacio dedicado a ese Parlamento, a la Asamblea de Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un minutito para la publicidad y hablamos enseguida con Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Alfonso Serrano, portavoz del Partido Popular en la Asamblea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿habrá acuerdo con Vox para aprobar ese proyecto de rebajas fiscales del gobierno? Rebajas, recordamos, que afectarían a vivienda para jóvenes, estudios universitarios y familias al cuidado de dependientes. ¿Habrá acuerdo?
Pues nosotros confiamos en que así sea. La verdad es que el primer proyecto del gobierno de Isabel Ayuso que trae a la Asamblea es un proyecto dedicado a bajar impuestos, que es lo que ha hecho el Partido Popular en la Comunidad de Madrid los últimos 16 años, y sería un buen mensaje al conjunto de tranquilidad, al conjunto de madrileños y especialmente a aquellos que nos han votado, que aquellas formaciones políticas que nos unimos para garantizar este gobierno de centro-derecha en Madrid sigamos unidos en la bajada de impuestos y, por lo tanto, confiemos en que así sea y que la Asamblea mayoritariamente pues rechace esas enmiendas a la totalidad de la izquierda y vote favorablemente al proyecto de bajada de impuestos de Isabel Díaz Ayuso.
Pero para el apoyo de Vox, Vox necesita lo que le reclamó, una relación de gastos, de subvenciones, decían ellos, a reducir. ¿Todavía se sabe ya algo de esos recortes en subvenciones?
Pues estamos en ese proceso que, como tú sabes, pues, es un proceso de negociación para buscar el acuerdo de esas formaciones políticas y yo confío en que esa negociación se lleve a buen puerto y tengamos un resultado favorable el jueves, que es cuando tenemos que votarlo.
Pero no hay ningún dato todavía de por dónde pueden ir esas no. recortes. No, no sé si llamarle recortes, porque a veces...
Eso es lo que le gusta llamar a la izquierda, que a cualquier cosa que supone un ajuste, de alguna manera, que ellos consideran que es algo que no se puede tocar, lo llaman recorte. No, aquí no estamos hablando de recortes en ningún caso. Es decir, yo creo que si los presupuestos no fueran inamovibles, no habría que hacer presupuesto todos los años. Evidentemente uno trata de ajustar determinadas cuestiones y ahí hay gastos que se pueden modificar, que se pueden cambiar y de alguna manera sin desviar la atención de las prioridades de lo que es un gobierno como el de la comunidad, que apuesta por la mejor educación, la mejor sanidad, los mejores servicios públicos, y eso se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Y evidentemente eso puede suponer modificaciones presupuestarias, llegado el caso, pero en ningún caso ningún tipo de recorte.
Coincidiendo con este debate sobre rebajas fiscales, ustedes han registrado una PNL que irá en otro pleno exigiendo al gobierno central otro modelo de financiación autonómica. Las PNL, sabe usted, son los que son. ¿No sería más efectivo para ustedes una negociación bilateral con el gobierno? Porque la PNL se queda en una petición al gobierno central, pero una petición.
Mire, ahí lo fundamental es... Y yo creo que esta legislatura va a ir de eso y la izquierda le va a tocar significarse de, y ya le digo, ya le adelanto que no ni una ni dos, sino muchas veces en esta legislatura, para ver si está del lado de los madrileños o del lado de defender y justificar las medidas del gobierno socialcomunista de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. La negociación del modelo de financiación tiene que ser en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tiene que ser un acuerdo global de las comunidades autónomas y al gobierno de España. No un acuerdo del gobierno de España con sus socios independentistas y el resto que se lo repartan el resto de comunidades autónomas. Ahora, lo que sería muy positivo es que, de cara a cuando se empiecen esas negociaciones, la Asamblea de Madrid tuviera una posición unitaria y que la izquierda estuviera del lado de su gobierno en reclamar al gobierno de España una financiación justa para Madrid. Ojalá pudiéramos contar con la izquierda en Madrid para reclamar al gobierno de España lo que es justo para los madrileños. Sería la primera vez en su historia que la izquierda se pone del lado de los madrileños, porque en cada bajada de impuestos y en cada reclamación al gobierno de España, cuando enfrente teníamos un gobierno del Partido Socialista, lo que hace la izquierda es justificar al gobierno de España y no defender los intereses de los madrileños.
Una última cuestión, Alfonso Serrano, que se me quedaba en el tintero. ¿Cree usted que habrá declaración institucional por el 8M este año?
Pues mire, nosotros hemos planteado junto con Ciudadanos una propuesta de declaración institucional que creemos que puede ser asumida por todos los grupos parlamentarios. Quizá no lleva a la radicalidad de unos y de otros, pero en síntesis se parece mucho, ya se lo digo, a la que se aprobó en la Asamblea de Madrid en el año 2018 y la que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018. Donde había entonces diputados y concejales que hoy están en Vox, en Más Madrid, en Podemos, el Partido Socialista. Por lo tanto, si hay voluntad de llegar a un acuerdo, ese texto que hemos presentado Partido Popular y Ciudadanos conjuntamente, yo creo que sería un buen punto de encuentro. Si no lo hay, es porque entiendo que unos y otros tratan de llevar el debate a unos extremos que no creo que sean útiles para fijar una posición común en algo tan importante como el día 8 de marzo.
Pues veremos a ver qué pasa el jueves. Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, gracias por estar un día más aquí en Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
No hay tiempo para más, volvemos el próximo lunes con portavoces del Grupo Socialista, Ciudadanos y Más Madrid.